Esto es El Vistazo Futbolero.
¿Qué tal, amigos del Vistazo Futbolero? Una semanita más se nos fue y por lo tanto ya tenemos aquí varios temitas para hablar en el nuevo podcast. Aquí ya está el buen Oscar, aquí está el buen Elvis, ya nos estás escuchando, ya también nos puedes ver por acá, entonces vamos a darle.
De lleno con lo que hay.
Como se debe.
Y como lo habíamos platicado, estas semanas pues lo único que va a haber en Liga Mexicana van a haber fichajes y puro chismes como nos gusta. Amarillismo.
Ay, ay, ay. O sea, uno no quiere convertirse en el Pedrito Sola del fútbol mexicano, pero es que no te dan para más.
Unas Chivas que no encuentran refuerzos, le cierran las puertas para todo.
Es que más allá de que no los encuentren, es que les hacen todo lo posible para que no los fichen. Esa es una realidad. Pero ahí es donde vas a, o preguntas y tratas de entender la situación, porque es como, si realmente los Vergara o la gente de Chivas son gente indeseable para los demás dueños, pues, ¿por qué no soltar el equipo? Pues porque ya Chivas tiene contratos televisivos para que todo el mundo pase sus partidos, y ese hoy en día es el negocio de las Chivas. Créanme que no importa realmente cómo le vaya al equipo mientras no descienda. Entonces,
¿qué? Hablando de descender, creo que si las Chivas tienen la solvencia económica necesaria, que si equipos como Veracruz la tienen,
jamás va a pasar.
O se pueden aprovechar de equipos que no la tienen.
Para replantearse la plaza. Como lo que va a pasar con... A ver, si ya se estaban familiarizando con Lobos Buap, pues mejor dejen de hacerlo y díganles adiós. Porque se va a anunciar que este equipo va a dejar de ser Lobos Buap y van a ser los Bravos de Juárez, que estaban en el ascenso. Así es que básicamente tuvimos una temporada de dos, bien cagado, ¿no? Porque es de una temporada en la que no hubo quien ascendiera, pasamos a la otra y por unas o por otras ascendieron hasta dos. Ay, ay, ay.
Todo un desmadre, nuestro México mágico tan bonito que nunca nos deja de sorprender.
Sí, los Bravos van a pagar todo esto que Lobos Buap no puede solventar, el patronato de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ah, ¿viste? Carajo con eso. No tiene todo para solventar que el primer equipo, que el equipo femenil, que los juveniles y toda esa infraestructura no tienen para solventarlo. Allá en el norte sabemos que hay varo. ¿De dónde? No sé, eso ya no me lo pregunten bien a mí. Pero, pues así va a estar la situación. Tenemos nuevo equipo de primera división que serán los Bravos de Juárez. ¿Por qué ya se veía venir esto? Porque antes de que empezara este rumor de que Juárez quería la franquicia de Lobos, Paco Palencia se hizo un lado del proyecto de Lobos Buap, porque de todos los jugadores con los que contó en el Clausura 2019, prácticamente solo quedaba Leo Ramos y uno que otro por ahí disperso. Casi todos eran préstamo y ninguno de los jugadores con los que ya estaba trabajando bien Palencia se iban a quedar. Entonces decidió hacerse un lado, de ahí surgen estos rumores y ahora ya está nada de anunciarse de manera oficial, pero de que es un hecho, es un hecho.
Y esperar qué pueda suceder con estos 21 equipos.
Y pues ver cuándo, o sea, ver si para la próxima dicen de 19 nos vamos a 20 o nos quedamos otra vez en 18. Aquí puede pasar de todo en cualquier momento, entonces no pierdan la capacidad de asombro con la Liga MX, porque siempre va a dar este tipo de cosas. Es como cuando ascendió la Piedad y que siempre no, que fue Veracruz o cosas de ese tipo. Pero bueno, ahí está la situación. Yo lo siento fue por... ¿O por qué no se pusieron las pilas y sabían que estaba la oferta? ¿O cómo está ese asunto directo entre dueños o demás? Por los mismos Dorados. Hubiera estado más interesante que Dorados compraran esta franquicia y tuviéramos al Pelusa. O sea, si lo que querían era algo atractivo para renovarle el contrato, pues ya compramos esta placita y quédate con nosotros.
Pero muy probablemente es la cuestión del dinero, ¿no lo crees? Volvemos a la misma. Casualidades del mundo que no queremos investigar. Del norte que tienen poder adquisitivo, no están dejando esto. Que bueno, también en Sinaloa hay ese poder adquisitivo, y que no dudo que sea el atractivo de Maradona de haber llegado ahí, pero...
Y otro equipo menos que podría pelearle la batalla por el ascenso, la temporada está completa que viene, a Dorados, porque digamos era de los que también estaba ahí peleando todo el tiempo.
Y en selección mexicana también, ahí parecemos que Parecemos Pati Chapoy, mi querida Choco y...
Sí, ¿no? Si pasamos todo, si estamos hablando del norte, vámonos un poquito más para arriba. De los partidos del Moletour que jugó México contra Venezuela y contra Ecuador. Las dos son victorias y lo que sucede con el equipo de Tata Martino es más que claro. Ganarle de 4 partidos que has dirigido a 4 equipos de Conmebol te obliga más que nunca a ganar una Copa Oro en donde, por ejemplo, los rivales de grupo, 2 de los 3 rivales de grupo son Martinica y Cuba. Entonces, no habría mayor problema en ganarla. Cualquier cosa que no sea eso es algo para preocuparse de más. Es una copa que no da prácticamente mucho, pero sí te quita demasiado. Ganarles normal, perderles es una vergüenza total.
Totalmente, porque quien le podría llegar a hacer sombra sería Estados Unidos, quien está haciendo una transformación en su cuadro, ¿no? Que probablemente la pueda llegar a incomodar, pero en realidad no le podría hacer, y el otro sería a lo mejor Paraguay.
Y a ver, los ticos podrían estar ahí. Y, por ejemplo, sí, de Estados Unidos se ve alejado, porque en esta transición, ¿cómo dirían? El recambio generacional, pues, contra esta misma Venezuela que México gana, ellos pierden 3-1. Entonces, no habría mucho, o realmente la distancia sigue siendo compleja contra un Estados Unidos que no calificó al Mundial y que se la sigue viendo duras para que su selección esté a la altura, más o menos, de México, porque esa es la exigencia.
Totalmente, ¿y cómo...? Estas últimas semanas el fútbol nos ha dado más datos curiosos y más chismes y más cuestiones de las extra cancha. Salen y seguimos hablando de por qué los jugadores van o no van a selección. Y cuando llegan a ir a selección se me lesionan porque, como lo dijo bien mi Paquito Memo Ochoa, llegan a tener en estadios los cuales se han adaptado para jugar fútbol.
Porque no son para eso.
Justamente, se lesionan mejor que nadie. Incluso tú, amigo, que puedes estar jugando en un fútbol 7, un fútbol llanero, o incluso un fútbol empastado, obviamente los tobillos se resienten, se sienten muy diferente, y es muy general, y es muy obvio que puedan tener este tipo de lesiones. Incluso lo estábamos platicando, que tiene que haber ya en como tal, como organización, para que descaradamente ya no se tenga que hablar de terceros, sino incluso ya tener nombre y apellido los culpables.
Ya señalar a alguien para decir, no, no quiero estar, o mis compañeros no quieren estar por culpa de tales o cuales tipos. Y más allá de decir nombres directos, dices el puesto y ya se entiende quiénes son. Hablas de directivos, hablas de la gente de pantalón largo, de quienes organizan los partidos del Moletour en Estados Unidos, entonces, pues de ahí se entiende. Ojo que, pues, con todo y que no van los estelares, va a ser un buen negocio para la selección esta Copa Oro, entendiendo que, como siempre, se juega en Estados Unidos y que toda la banda mexicana que está allá, pues, va a llenar los estadios porque ha visto partidos de donde mínimo se meten 3 goles. Entonces, con esa expectativa van a ir pensando en que todo va a ser...
Y el negocio seguirá siendo redondo. Pero también creo que aquí viene un cuestionamiento como aficionado. Entonces no hay que preguntarnos por qué el seleccionado no quiere ir y no tiene este ímpetu. Porque, si podemos hacer una analogía, es como esta fiesta de 3 años que te invitan y dices, ¿a qué voy? ¿No? A comparación de... que si lo traspolamos a lo mejor en Europa, que es mejor me cuido para la pedota que me voy a poner de graduación, que me voy a poner con mis amigos, y mejor le invierto acá. Y algo que te comentaba antes de esto es lo razonable que luego no suele escucharse Jorgito Campos, pero lo dijo muy cierto, y quiero ponerlo en la mesa a comentario, incluso a reflexión. Él comenta, probablemente... yo dejé muchas cosas de igual manera como mis compañeros, haciendo hincapié en...
para ir a selección y demás.
Justamente como otros seleccionados lo han mencionado, pero él pone un asterisco. Pero tal vez para nosotros era muy importante selección mexicana porque no había fútbol europeo o no había esa aspiración a jugar en Europa.
Y sí, no había esa apertura de mercado para que sucediera.
Entonces creo que... también este es un factor más para que el jugador diga, ¿para qué voy a selección mexicana, donde incluso ni siquiera me necesitan, ¿no?
De hecho.
Vamos a jugar partidos goleadores contra equipos o países los cuales, pues obviamente no tienen ni siquiera nuestro nivel, y con mis compañeros puede incluso verse de manera proactiva para la selección, porque pues, se puede empezar los jóvenes a ganar un lugar, empezar a generar un puesto.
Y que si, por ejemplo, antes su única oportunidad era ir a torneos juveniles como la Esperanzas de Toulon o cosas de ese tipo, ahora ya tienen torneos con la selección mayor en los cuales ya se pueden ir forjando. Entonces, es interesante porque en un mismo proceso donde va a haber jugadores que van a seguir faltando, el mismo Tata Martino se puede decantar por gente joven que esté en la liga y que entienda que ya lleva un trabajo o un proceso con este entrenador.
Y justamente, referente a las selecciones, en un torneo en el cual si no es molero y realmente tiene un poco más de calidad, porque en estas últimas versiones se ha visto afectada, pero sin menos espectacularidad como lo pudiéramos ver en estos partidos que juega la selección en Copa América.
Esta que arranca ya el viernes en territorio brasileño, en territorio carioca. Va a debutar evidentemente el anfitrión contra la selección de Bolivia y destacando que tiene la obligación de ganarlo aún y cuando su mayor referente, que es Neymar, por una lesión diagonal, el caso de violación que tiene, no va a estar presente con la selección de Tite. Entonces, la parte importante es, Brasil tiene deuda porque ya pasó su mundial y los goleó horriblemente entre su gente Alemania. Entonces este torneo es para más o menos tratar de calmar las cosas y que sea una manera de disculpa con su gente. No es el mismo escenario que un mundial, evidentemente, pero creo que pueden darle esa satisfacción a su gente de verlos coronarse en casa.
Y fuera de ello, también está Argentina, que podría ser el segundo favorito, pero con un gran asterisco en el cual desde el 93 no pueden ganar una copa.
Y que se extiende y entra más a la preocupación, porque si bien es cierto, ya cambiaron de entrenador, está Lionel Scaloni y está viendo a gente de otros lados, más allá de, como decían por allá en Fox Argentina, los amigos de Messi, pues entendemos que es una selección que puede tornarse interesante, pero hoy en día es una incógnita. De hecho, para mí y por el trabajo que tiene prácticamente de años y años y años, Uruguay podría ser el segundo favorito por encima de Argentina, por esta estabilidad que tiene Washington Tavares y por todos los procesos que ya ha tenido con Uruguay, que mundiales, que Copa América, eliminatorias, alguien que es eterno en Uruguay, se me hace que podría ser ahí el segundo favorito, o en su caso, hasta la sorpresa para llevárselo, y no por nada Uruguay es el país más ganador de este certamen.
Y por ahí medio Colombia se le podría pegar, pero fuera de estos cuatro, no veo.
Sí, porque por ejemplo, lo de Chile con Reinaldo Rueda, esa selección chilena dorada, ya terminó por darlas. Por ahí alguien podría dar un fútbol interesante y sí estaría lindo verlo. Ayer contra México se mostró en lapsos. Lo de Ecuador con Hernán Darío, el Bolillo Gómez, también pueden dar algo de qué hablar. Es una selección interesante porque tiene varios jugadores que están en la Liga MX, entonces es... Te da gusto ver que también lo están haciendo bien con selección.
Y justamente respecto a esta situación, también el fútbol femenil, que vamos a los pinches corajes.
Sí, pasamos de menor a mayor en cuanto a la intensidad y el nivel de torneo y demás. Ya arrancó el Mundial Femenil, es un torneo bien interesante que ya nos ha dejado, al menos en sus dos primeros días, datos interesantes, como el gol más rápido que lo anotó Francia, está Le Sommer. Y, por ejemplo, con Brasil, la jugadora con más mundiales, o sea, ningún ser vivo, ni hombre, ni mujer, ni todos, ni todes, tienen más mundiales que Formiga, esta jugadora brasileña que con 41 años está jugando su séptimo mundial. O sea, ni siquiera los más top en el fútbol varonil están cerca de eso, lo más que podría ser Dinosov, que el 5 Copas, la Tota Carvajal, que por ahí Gianluigi Buffon, nadie está ni siquiera cerca de lo de Formiga, y está difícil que en algún futuro, y con lo demandante que se vuelve el deporte, alguien pueda lograrlo, y ella sí lo hizo así. Imagínate aventarte 7 mundiales, o sea, uno ya es literalmente una ilusión, pero 7, sí es como, a ver, yo acaparo todo y ahí les voy. Y con 41 años seguir demostrando que sigo jugando a nivel top y sin problema alguno después de venir de una temporada en Europa.
Y no únicamente creo dos datos o dos cuestiones de resaltar, creo que se podría meter una tercera, que es Argentina, después de que se pudo oficializar como fútbol profesional el femenil, vuelven a incorporarse a una copa, a, bueno, más bien a un torneo mundialista, en el cual también se vuelve histórico su primer punto en la historia de fútbol profesional femenil, que en las anteriores versiones únicamente había perdido sin poder anotar. En esta, aunque empata, es su primer...
su primer tanto, y teniendo esta buena noticia. Sí, nos seguimos escuchando como culturalmente muy atrasados, pero así es como se van dando las cosas. Esperemos y esto genere más. En cuanto a México, no está en este torneo, se quedó en el preclasificatorio de CONCACAF, pero tenemos esa ilusión de que con el crecimiento que se le pueda dar a la Liga MX, si es que, como siempre, nos vamos a estar quejando, se le invierte como debe de ser, estas chicas puedan ir generando camadas o generaciones buenas de mundialistas o de jugadoras de selección que poco a poco forjen una historia. Insisto, ¿por qué no antes que la misma varonil dar un golpe de autoridad y trascender más?
Justamente. Y sobre trascender y dar golpes, en Space Jam, digo, en la NBA.
En Space Jam.
Justamente acaba de dar...
¿Qué tal estará la 2 con LeBron? Ya merito, ahí va.
Pues no sé, pues ya eso es otro tema, pero... van a hacer lo que nadie esperaba. Y menos en estas circunstancias. Hoy se juega el quinto partido
de las finales de la NBA.
Que en caso de ganarse, los Raptors se vuelven el primer equipo no estadounidense en ganar este torneo.
Un golpe fuerte para Estados Unidos y la liga, entendiendo el básquetbol también como un deporte muy arraigado suyo. Y pues bueno, sí, sí. Lo veíamos desde la previa, acá un servidor se hubiera dicho en 4 o 5 partidos se acaba, pero a favor de los Warriors. La ausencia de Kevin Durant hasta los primeros 4 partidos es totalmente notoria. Ya se demostró que Stephen Curry no puede solo, y cuando le faltó Klay Thompson se notó más. Jugó el cuarto partido medio tocado y se vio que no estaba al 100. Y sí necesitan de Kevin Durant, que va a jugar este partido. Y vamos a ver cómo se dan las cosas. Creo que se puede extender gracias a la presencia de Durant. De no ser así, en 4 partidos los estarían casi casi que barriendo. Porque es muy difícil levantarse de un 3-1. Y muy pocos equipos en la historia lo han hecho. Cleveland de LeBron James. Pero, insisto, si Kevin Durant toma un rol tipo LeBron en aquel momento con los Cavs, pudiera ser. Y si no, que Toronto va a estar de fiesta y va a estar padre ver cómo se forja esta historia a partir de aquí.
El Jurassic Park. Y esta semana sería todo por nuestra parte.
Sí, entendemos que, pues bueno, hay pocas cosas entre que Mole Tour y demás, pero la Copa ahora todavía no empieza, estamos unos días de lo de la Copa América, y van a haber cosillas por ahí que van a salir más adelante, pero por ahora no vamos a aburrirlos con cosas que esperemos que pasen. Mejor que ya sucedan y platicamos aquí, que sería lo ideal.
Una emisión más, muchísimas gracias, Elvis.
Y pues aquí estamos para todos ustedes en formato auditivo, que en el visual, que de todo tipo de cosas. Así es que escúchenos, véanos, hagan de todo tipo, que el like, que la comentada, que la suscribida y demás, ¿no?
Besitos, besitos.
Chao, chao.